Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, bienvenidos. Aquí estamos, Gustavo Cansobre y Aldana Tenaglia, dándoles la bienvenida en Niketán por FM Radio Cultura, en un programa intenso porque lamentablemente ayer ha fallecido una de las grandes cantantes de música de la India, así que vamos a hacerle un homenaje especial. Y en una semana que ha transcurrido intensamente entre las relaciones entre India y Argentina, porque a partir también de la mención que el primer ministro Narendra Modi hizo en su programa radial en torno a la obra pedagógica, educativa y cultural de difusión de la cultura de la India en Argentina por parte de Ada Albrecht, la fundadora de la Fundación Hastinapura, han sido numerosos los eventos en las redes de intercambio con India. Ayer incluso en la televisión pública nacional de India, en Doordarshan, apareció también una nueva nota de difusión, así que se fortalecen los lazos entre India y Argentina. Aldana.
Sí, Gustavo, contentos de llevarles hasta las 6 de la tarde y de la mano de Florencia López Novo, nuestra operadora, como cada lunes, toda la información de India en Argentina y de India en España.
Demos entonces la bienvenida a nuestros auspiciantes, los que hacen que lunes a lunes estemos junto a nosotros. Y ya damos paso a nuestra comunicación con la India en nuestro primer entrevistado.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y a raíz de una noticia bastante triste que ha conmovido a los ámbitos culturales de India y desde ya a los amantes de la cultura de la India en todo el mundo, estamos comunicados hoy con nuestro amigo Siddharth Chandrasekhar, a quien ya conocen por algunas intervenciones anteriores en nuestro programa. Buenas tardes, buenas noches para ti allí en la India, Siddharth. Bienvenido a Niketán.
Buenas tardes, Gustavo, y muy buenas tardes a los oyentes. Muchas gracias por invitarme a este programa.
Como saben, Siddharth es profesor de español en la India y está permanentemente generando iniciativas de la relación entre India y el mundo de América Latina. Pero nos estamos comunicando hoy porque muchos de nuestros oyentes habrán leído algunos de los adelantos en nuestras redes sociales. En el día de ayer se ha producido el fallecimiento de la gran cantante india Lata Mangeshkar y por eso queremos evocarla y queremos hacerla presente por un propio indio, además amante de su voz. Así que contanos, por favor, Siddharth, ¿quién fue Lata Mangeshkar?
Lata Mangeshkar fue la cantante más famosa de la India y no solo famosa en la India, sino en el mundo, ¿no? Y bueno, pues nació en 1929 y ha cantado durante muchas generaciones y muchas décadas. Empezó su carrera profesional en el año 42, cuando solo tenía 13 años. Bueno, pertenecía a una familia del estado de Maharashtra, que está en el oeste de la India, y pertenece a una familia muy, muy tradicional, de una cultura rica, muy rica, y su padre, de hecho, fue también músico clásico y actor de teatro. De hecho, ella también ha hecho algunas actuaciones teatrales en su niñez. Y, Y a muchos de nosotros, por ejemplo, yo cuando yo la escuché por la primera vez, me enteré de que ella se llamaba la Ruiseñora de la India, Nightingale of India. Eso fue un título que se le concedieron y por su voz melodiosa. Así que la cantante sin ninguna comparación.
Es impresionante lo que están despertando los memorials que se están realizando en India para esta cantante que era evidentemente tan amada en, no solo en su zona, sino en toda la India y como tú mencionaste, fuera también de la India, por aparte su larga trayectoria, ¿no? ¿Qué edad tenía Lata Siddharth?
Bueno, tenía 92 años y como dije antes, que empezó cuando tenía 13 años y sus cantos, de hecho, se extendió por generaciones, ¿no? Por las décadas de empezando a partir de los 40 hasta los mediados de 2000. Yo recuerdo que hasta 2006 ella estaba activa en su profesión y ha cantado para muchas actrices, conocen el cine de la India, conocerían a actrices legendarias como Meena Kumari, Nargis, Madhubala, Vaida Rehman, Sharmila Tagore, Sadhana, Hema Malini, Sridevi, Kajol, Madhuri Dixit. La lista no termina, ¿no? Ella ha cantado incluso para Priti Zinta, una de las más contemporáneas. Y hay muchas otras que no puedo mencionar en tanto tiempo, en tiempo tan corto, ¿no? Y sus canciones fueron admiradas por miles de personas en todo el mundo, de hecho, y tal era su dominio que tenía que dejar de recibir premios porque siempre ganaba, y sí.
Cuando es importante destacar cuando tú dices y hablas de las actrices con las que Didi, como las solían llamar a veces los indios afectuosamente, ¿no? La hermana. Cuando mencionas las actrices con las que trabajó, quiere decir porque ella era la voz de muchas de estas actrices justamente en Bollywood, cuando, como sabemos, en toda la estructura básica de una película de Bollywood, los números de baile y canto son centrales, y aunque las actrices ponían el cuerpo, en realidad todo el mundo sabía que quien estaba cantando allí era Lata Didi, ¿no?
Exacto. De hecho, yo estaba escuchando una entrevista de la actriz Sharmila Tagore y contaba que cuando las actrices escuchaban a la canción en una situación de la escena de la película, la voz y la manera en la que ella había cantado esa canción concretamente, la situación que estaba en la película era muy fácil para estas actrices actuar porque la voz hacía todo el trabajo. Las actrices solo tenían que actuar de una manera muy lista, pero ella dijo, Sharmila Tagore dijo que su trabajo se convirtió más fácil gracias a la voz de Lata Mangeshkar.
Bien, maravilloso. Cuéntanos un poco más en detalle, Siddharth, cómo fue desarrollando su carrera como y los otros ámbitos, porque evidentemente Bollywood no fue el único lugar en el que tomó un papel destacado, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues ella, si yo sigo por el momento con la música, ha trabajado con compositores, otra vez, legendarios como O.P. Nair, Kalyanji Anandji, Shankar Jaikishan, S.D. Burman, R.D. Burman, son los nombres más famosos entre los compositores. y también los cantantes varones con quienes ella ha cantado son, incluyen a Mohammad Rafi, Kishore Kumar, con los cuales ella ha pues grabado la mayoría de sus canciones de duet, ¿no? Y también en 2001 fue galardonada con el galardón civil más prestigioso, el Bharat Ratna. Y de hecho, en 1974 fue una de las primeras cantantes que cantó en el Royal Albert Hall en Londres. Y esto fue, en esa época, fue un tema de gran honor para nosotros los indios. Y como usted dice, Gustavo, lleva toda la razón, que su impacto no fue limitado solo hasta el cine, sino que más allá, ¿no? A ella le gustaba ver cricket, el deporte más famoso en la India, y de hecho, cuando en 1983 India ganó la Copa Mundial del Cricket, la organización de cricket aquí en la India no podía pagar mucho dinero a los jugadores. Y Lata Mangeshkar pues hizo un concierto para generar fondos, y de ahí se generó muchísimo dinero para dar a estos jugadores. Entonces, su contribución al deporte de cricket no era solamente a través de como meramente un fan, ¿no?, sino que más allá. Aunque a ella le encantaba ver cricket por la tele, y a veces también viajaba a ver partidos en el estadio. Y aparte de esto, me gustaría contar que en 1962, cuando India y China se disputaron una guerra, durante la cual más de 1.300 personas por parte de la India fallecieron, ella cantó una canción patriótica, especialmente compuesta para los soldados que habían muerto, esta canción se llama Mere Vatan Ke Logo. Si yo traduzco, sería es un himno a la gente de mi país, para conmemorar la muerte de los soldados en la guerra. Y se hizo muy popular, y fue tan el concierto que ella dio, el primer concierto de esta canción, fue tan conmovedor que el primer ministro en aquel momento, Jawaharlal Nehru, nuestro primer ministro, se puso a llorar mientras cantaba Lata. Y esto fue su impacto en el mundo, ¿no? No solo limitado al papel de una cantante del cine.
Hablamos también de un artista que abarcó varias generaciones, ¿no? Imagino tus padres también habiéndola escuchado, tu generación. ¿Cómo sentís que eso también marca a la cultura de India, siendo que ella fue cantante durante tantos años?
Bueno, es una muy buena pregunta, porque yo empecé a escuchar a Lata Mangeshkar por mi madre. Mi madre, a ella le encantaba esta canción. Pues yo creo que es la canción más famosa de Lata Mangeshkar, que se llama Aega Anevala, y es de la película Mehel. Y la propia Lata ha admitido que es su canción favorita en una de sus entrevistas. Así que para mí escucharle dando voz a actrices de Kajol, Madhuri Dixit, Priti Zinta, que tenían, y ella tenía creo que más de 60, 65 años, dando voz a actrices que tenían 30 años. Eso pues muestra, ¿no? Eso es la prueba de su longevidad y de su voz, el impacto que tenía su voz que y la horas y horas de práctica que hacía. Ella dijo en una entrevista que normalmente para los cantantes lo que ellos comen o no comen es importante. La dieta es muy importante, ¿no? Pero ella no, pues, no tenía estos pensamientos. Ella comía lo que le daba la gana, porque dijo que su padre le había dicho que lo más importante es practicar. Si tú estás practicando horas y horas, estás ensayando horas y horas, entonces no hace falta controlar mucho la dieta, aunque sí que ella tenía un cierto control, pero no tanto como normalmente pensamos.
Recordamos que hay 2 días de duelo nacional en India, que a los funerales fue obviamente el primer ministro Narendra Modi, todo el país conmovido, bueno, y desde Niketan también este homenaje en tu voz, Siddhartha.
Leíamos, Siddhartha, en alguna de las crónicas en los diarios de la India, que en algún momento Lata también figuró en el libro de los Guinness como la actriz más grabada de la historia, con más de 30.000 canciones entre 1948 y 1987, en 20 lenguas indias diferentes, o sea, no solo en el hindi o en el marathi propio de su lugar de origen, sino en todos los idiomas de las distintas regiones de India, ¿no? Los principales idiomas.
Claro, claro, llevas razón. Ha cantado en varios idiomas, principalmente en hindi, marathi y bengalí, pero sí, ha cantado en otros idiomas también y sí que lleva razón cuando se menciona sobre lo de Guinness Book of World Records, ¿no? Y eso prueba su longevidad y su, es que todos los compositores en ese momento, en esa época, en estas décadas, querían trabajar con ella, porque ella, no solamente la naturalidad de su voz, el don de su voz, sino que también ella tenía una mente muy lista para escuchar. Ella podía entender lo que necesitaba el compositor, porque fíjate que en las películas de aquellos años la música era central a todo. Había como mínimo 7 u 8 canciones en las películas, así que música era el tema más central. Incluso a veces la historia de la película no era muy interesante, pero la música le llevaba a conseguir un hit. Y por eso ellos querían trabajar, los compositores querían trabajar con la mejor. Y a veces esto se le critica a Lata que no daba oportunidades a otras cantantes jóvenes, pero me gustaría pensar que así no es, porque ella también dijo en una entrevista que si alguien realmente merecía la posición, habría hecho esto. Así que, es que sí, era el número uno, sí.
Muy bien. Un detalle de color bastante llamativo en una mujer india. Nunca contrajo matrimonio, Lata.
Sí. Bueno, se dice que tenía una relación amorosa con, bueno, Rat Singh Dungarpur, un señor que era también administrador en cricket, pero no hay prueba de esto. Sí, nunca se casó, se dedicó toda su vida a cantar y a asumir responsabilidades de su familia, porque ella era la hermana, la mayor hermana de su familia, con muchos hermanos pequeños, y tenía que asumir toda la responsabilidad, así que nunca creo que pudo casarse, sí.
Bueno, casada a lo largo de toda su vida con su arte, como la historia de tantos artistas que hacen de su actuación y del cultivo de su amor por la belleza, su gran legado para la posteridad, ¿no? ¿Algo más que quieras destacar, Siddharth, sobre la vida de Lata antes que escuchemos algo de su música?
Bueno, sí, pues me gustaría pues solo mencionar estas dos canciones que yo creo que son las más famosas, aunque es muy difícil decir así, porque tal y como hemos dicho que ha cantado más de 30.000 canciones, pero sí, uno es Aega Anevala y la otra es Pia Tose Nena. Y la segunda canción, de hecho, es muy clásico y muy difícil para cantar. Muchas de las cantantes contemporáneas han dicho que es una de las más difíciles canciones para cantar, así que por eso creo que son dos canciones que el público de este programa debería escuchar.
Buenísimo, Siddharth. Vamos entonces a escuchar ahora en primer lugar justamente uno de los dos temas para despedirte, el tema Aega Anevala, y luego antes de cerrar nuestro programa escucharemos también Pia Tose Nena. Así que te agradecemos muchísimo, Siddharth, que hayas podido estar presente en tan poco tiempo, coordinar esta entrevista para mantener vivo este legado de una de las grandes artistas indias del siglo XX y XXI.
Gracias a ti, Gustavo, y a tu equipo y a Niketan por darme esta oportunidad de hacerle conocer a Lata Didi entre la gente hispanohablante. Muchas gracias.
Pasado 30 de enero se celebró en todo el mundo el Día de la Paz o el Día Escolar para la Difusión de la No Violencia y la Paz, fecha que las Naciones Unidas ha instaurado en vista de uno de los aniversarios que evoca la vida del Mahatma Gandhi. En este caso, el aniversario de la triste muerte que Gandhi tuvo justamente como fruto de la violencia religiosa en la India. Pero como todas las circunstancias pueden ser justamente utilizadas para, como oportunidad para transformar la situación vigente, el legado que Gandhi dejó a través de su vida, su obra, su prédica y sus los fundamentos de toda su enseñanza, se encuentran incorporados al legado propio de la humanidad. Aquí en Argentina, en la Embajada de la India, en la persona del señor embajador, junto con la Secretaria de Relaciones Internacionales del Gobierno Nacional, ha estado presente allí en el busto del Mahatma Gandhi, en los bosques de Palermo, recordando esta fecha. Pero además de eso, desde India se está organizando una conferencia internacional para la difusión de lo que es la filosofía justamente de Gandhi, esto es, los principios que orientaron la lucha y la acción de Gandhi a lo largo de su vida y cómo esos principios no fueron simplemente una anécdota pasajera en la historia de un país, sino que fueron la demostración de que ciertas ideas son posibles de ser puestas en marcha y que cuando lo hacen transforman la situación y la vida no solo de las personas en forma individual, sino también de los pueblos. Y así es que hace ya un tiempo que el gobierno de la India lleva adelante la iniciativa liderada por esta destacada conferencista internacional, la doctora Shobhana Radhakrishna, en torno a difundir el legado de Gandhi. En este caso, la importancia que tiene es que va a ser un curso completo que se va a desarrollar en 4 oportunidades a lo largo del mes de marzo, en 4 sesiones, los días 5, 12, 19 y 26, esto es 4 sábados de marzo por la mañana, la hora correspondiente a nuestro, vamos a darles el detalle de a qué hora corresponde exactamente. Va a ser bastante temprano, al mediodía justamente, a las 12 del mediodía es la hora argentina, durante estos 4 sábados que vamos a poder participar de este seminario a cargo de la doctora Radhakrishna. Así que quienes estén interesados, el seminario es de participación gratuita, va a ser brindado en inglés sin traducción, y está siendo organizado en un horario tal que pueda ser cursado por los habitantes de Sudamérica. Con lo cual, quienes estén interesados en inscribirse, les pedimos que se dirijan por mail a la dirección siguiente, si tienen para tomar nota, es la dirección, perdón, del Forum Gandhi, Gandhian Forum, con Gandhian Forum, todo seguido, @gmail.com. También pueden en nuestra red, en Facebook, tomar nota del detalle y van a recibir la confirmación de la inscripción y el link para conectarse a través de la ICCR, del órgano de difusión de la cultura de la India en el exterior, y poder participar de este curso. Así que una gran oportunidad para profundizar los contenidos de la filosofía de Gandhi y hacer que el aniversario de su muerte no solo sea una fecha histórica, sino que sea una oportunidad de reflexión.
Presenta el siguiente espacio Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India. Una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Le damos la bienvenida aquí en Niquetán a Julián Kelly, asistente de marketing en el área de comercial de la Embajada de la India en Argentina, acreditada también para Uruguay y Paraguay. Buenas tardes, Julián, bienvenido.
Buenas tardes, Gustavo. Bueno, antes que nada quisiera agradecerles esta invitación en nombre de la Embajada. Es realmente un honor poder estar aquí en tu programa.
Nos comunicamos con vos porque la semana pasada hemos visto en el Twitter oficial de la Embajada un comentario acerca del gran crecimiento económico que ha tenido durante el año 2021 el intercambio comercial entre Argentina e India, reforzado incluso por la mención que hizo el señor embajador en el acto en que se celebró el Día de la República.
Así es, así
es. Que hoy es el cuarto socio comercial de la República Argentina. Si podés contarnos más en detalle sobre esto.
Bueno, sí, realmente es una noticia muy, muy importante para nosotros. Puede estar en el ranking, así, cuartos. Si bien nosotros veníamos teniendo un crecimiento estos últimos años, sí, en lo que fuera 2018-2019 estábamos teniendo un crecimiento del 19%, un 11% para 2019 a 2020, y bueno, lo que nos sorprende es este 72% que se da del 2020 al 2021. Son cifras realmente muy alentadoras y bueno, por supuesto estamos muy contentos con esto.
Esto, como anunciábamos, representa un salto cuantitativo en la lista de socios comerciales de Argentina muy importante para la India.
Exactamente, exactamente. Pasamos de un intercambio comercial de 3.300 millones de dólares a unos 5.700, ¿sí? Es decir, que nos ubica sextos en lo que es el share de exportaciones argentinas. Y bueno, y segundo, es decir, un 6% en el share de exportaciones y un 2% en importaciones, ¿sí? Lo que representa un 4% del total del comercio argentino.
Este saldo, evidentemente, en forma histórica, ha tenido un, llamémosle, un desbalance, ya que quien más sale beneficiada entre los dos países con un saldo a favor es Argentina. ¿Esto se mantiene en este año también?
Exacto, sí, Argentina tiene este beneficio. Es decir, las dos economías en cierta manera se complementan, ¿sí? Es decir, bueno, la India es muy fuerte, por ejemplo, en lo que son los servicios, en la informática, en automóviles. Ahora les voy a contar un poco más en qué es lo que importamos nosotros de la India, pero bueno, Argentina en sí colabora mucho para todo lo que es la alimentación, ¿no? Así que sí, es muy importante remarcar esto. Argentina es muy fuerte en todo lo que es, por ejemplo, el aceite de soja. Sí, más el 70% de las exportaciones argentinas es justamente este commodity. Y bueno, India siendo el mayor importador a nivel mundial, ¿sí? Tiene un 30% del share de aceite de soja. Es decir, que hacen una especie un match perfecto para el comercio.
También este año ha marcado un aumento importante de otro tipo de aceite, que es el aceite de girasol y que es interesante para la perspectiva argentina de la diversificación de exportaciones.
Exacto, sí. El aceite en sí, los aceites, tanto el aceite de soja como el de girasol, son los commodities que más exportamos hacia la India y es interesante también conocer por qué pasa esto. La India son 1.300 millones de habitantes aproximadamente y consume alrededor de 10 millones de toneladas en lo que son aceites comestibles. Y tiene un déficit de 13%, de 13 millones de toneladas con los que tiene que abastecerse del mundo. Es decir que para la Argentina esto es una oportunidad muy, muy grande. Y Argentina siendo el principal exportador de los aceites. En lo que es el aceite de girasol, con India tuvimos un aumento del 89%, ¿sí? Pasamos de 108 millones de dólares a 204. Y bueno, el aceite en sí representa algo muy importante para el día a día en la dieta india, ¿sí? Lo usan prácticamente para todos los... para todas las comidas.
Bien, y contanos un poquito qué cosas exporta India hacia Argentina.
Bien, las importaciones, las exportaciones indias hacia la Argentina son un poco más variadas, ¿sí? El commodity que más traemos de la India es gasoil, ¿sí? Traemos 295 millones de dólares, y para la India esto representa es el 21% del total de lo que importamos de este commodity, y lo traemos para la generación de energía, básicamente, ¿sí? Por eso es tan importante. La India compite en con este commodity con Estados Unidos, que trae 327 mil millones de dólares, y Emiratos Árabes, 307 mil millones de dólares. La India ocupando el tercer puesto.
Y por último, ¿podrías comentarnos cuáles son las perspectivas que desde la embajada ven para el presente año?
Bueno, vemos unas perspectivas muy, muy positivas, sin embargo, siempre tenemos en cuenta que todavía estamos con la pandemia que nos preocupa y que marcan un poco la agenda de lo que es cargas y comercio exterior. Así que bueno, por un lado también lo vemos positivo por los números que estamos manejando, a la vez entendemos que puede ser un año lleno de desafíos por venirse.
Buenísimo, Julián, muy importante toda la información que traes para actualizar este intercambio entre India y Argentina, que sabemos que en el mundo de hoy los incrementos en los intercambios comerciales siempre terminan redundando en un fortalecimiento de toda la relación bilateral y especialmente en el área de la cultura, que es la que tanto involucra a India y Argentina. Así que agradecemos toda la información y la tarea que desde la embajada se hace para fortalecer los lazos entre los dos países.
Por favor, muchísimas gracias nuevamente a ustedes y bueno, estaremos atentos a las novedades en lo que respecta a comercio.
Fue, amigos y oyentes de Niketan, Julián Kelly, asistente de marketing del área comercial de la embajada, y vamos a escuchar un poco más de música en la voz de la lamentablemente recientemente fallecida gran cantante de la India, Lata Mangeshkar.
presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Uno de los espectáculos que tenemos la suerte de invitarte para este fin de semana es para el domingo 13 de febrero a las 8 de la noche. Va a estar presentándose El amor entre los dioses, una noche especial de danzas clásicas y cena vegetariana de la India, de la mano del Centro Integral de India Durga Maa. Silvia Rizzi, directora de Durga Maa, bienvenida, Niketan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos.
Bueno, Silvia, contanos de qué se trata este espectáculo que van a hacer este domingo en la terraza de la Escuela Hastinapura en Parque Centenario.
Sí, así es. Muy agradecida con Hastinapura, que nos abrió muy amorosamente las puertas para poder realizar este evento que siempre hacemos en nuestro centro, pero por una cuestión de que estamos arreglando y poniendo lo más lindo para abrir las puertas en marzo, no lo estamos pudiendo hacer ahí. Así que en esta ocasión será en la hermosa terraza que tiene el Centro Hastinapura del Parque Centenario, que está sobre Avenida Corrientes, esquina Araos.
¿De qué se trata esta propuesta de El amor entre los dioses? ¿Qué espectáculo de danzas vamos a ver?
Bueno, vamos a estar conociendo un poquito las historias de amor entre Radha y Krishna y la unión divina, ¿no?, que representa a Parvati junto con Shiva, y también cómo las gopis por diferentes medios tratan de conquistar la atención de Krishna. Así que vamos a estar conociendo diferentes historias, viendo danzas en el estilo Bharatanatyam y Kuchipudi, y después una riquísima cena que nos va a preparar Mai Curry, con una entrada, plato principal, con postre y con la bebida incluida, que es una bebida de Kash, que es más un poquito dulce, que es tradicional en el verano, y aparte para apaciguar un poquito el picante de la comida.
Silvia, ¿qué bailarines y bailarinas van a estar bailando este domingo?
Voy a estar yo, porque estas piezas son solistas. Uh-huh. Voy a ser yo la que baile. Van a ser media hora de espectáculo, un poquito más probablemente, mientras contemos las historias y las descripciones de cada danza y conocer estas historias más en profundidad. Y luego de la danza viene la cena. El espacio tiene mesas, sillas y es al aire libre, así que por suerte el pronóstico está anunciado que va a ser muy lindo día, así que ideal para disfrutar una noche y compartir, bueno, con pareja, con amigos y en meterse un poquito más en este mundo de amor que tienen los dioses de la India, que muchas veces es muy parecido al que nosotros tenemos aquí en la Tierra.
Todos y todas entonces dispuestos y dispuestas a abrir los corazones este domingo 13 de febrero a las 20, a las 8 de la noche, en la terraza de Hastinapura, Parque Centenario, que esto es en Avenida Corrientes y esquina Araoz. Damos un mail, Silvia, porque es solo con reservas, infodurgama@gmail.com. infodurgama@gmail.com.
Sí, así es. Es solo con reserva porque la cena se prepara especialmente para la cantidad de personas que vienen. Así que hay lugar todavía, aprovechen a hacer la reserva y así poder tener su lugar esta noche.
Silvia Rizzi, directora de Durga Maa, todas las bendiciones, los éxitos y el amor circulando ahí en tu cuerpo y la música y los sabores. En El amor entre dioses, noche de danzas clásicas y cocina vegetariana de la India en Durga Maa, en el espacio de Hastinapura, Parque Centenario.
Muchísimas gracias.
Recibimos en nuestro noticiero cultural a Eugenia Laurenza, profesora de danzas clásicas y folclóricas de la India, que está abriendo una serie de talleres de verano. Buenas tardes, Eugenia, contanos qué se trae febrero 2022 para los que quieren aprender danzas de la India.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, sí, ahora para febrero vamos a empezar una serie de talleres de verano. Van a ser los viernes 11 y 18 de febrero y los sábados 12 y 19 de febrero. Los viernes tenemos un taller que se llama Item Friday, que es un taller recreativo de coreografías de las películas de Bollywood. Y bueno, los sábados tenemos talleres introductorios a lo que es el Bollywood Dance y Kathak, que es una danza clásica del norte de la India. Los viernes estamos a las 19 horas y los sábados tenemos el taller de Kathak a las 12 y el taller de Bollywood a las 13:30. Estos talleres van a ser en Belgrano, en Ciudad de La Paz y Sucre, en un espacio muy lindo que tiene una terraza, así que tenemos la posibilidad de tener la clase al aire libre si el clima nos ayuda. Así que nada, muy contenta y los espero a todos los que quieran asistir.
¿Cómo están resultando las clases de Kathak, que es un estilo de danza clásica que no era tan conocido en nuestro país? Ha sido una de las pioneras en ir a estudiar a India y ahora en estar transmitiéndolo aquí.
Bien, por suerte es un estilo hermoso, es muy rico, como todas las danzas clásicas de la India, y por suerte la gente es muy receptiva, les gusta mucho. Estamos tratando de hacer los talleres lo más accesibles posible, para que, como ustedes deben saber, las danzas clásicas de la India son un poco difíciles de abordar al principio, pero bueno, por suerte la gente se está enganchando mucho, les gusta, y le están encontrando como el gustito, ¿no? Así que muy, muy contenta, por suerte, de poder transmitir esa danza acá en Argentina.
Sí, es justamente central que pueda contribuir a este enriquecimiento de las diferentes, de los diferentes estilos y de las diferentes clases de danzas clásicas. Así que recuerden, el viernes 11 y 18 de febrero, con Bollywood, y también el sábado al mediodía también con Bollywood y con Kathak. ¿Cómo hacen los que estén interesados en inscribirse, Eugenia?
Me pueden buscar en las redes sociales, en Instagram estoy como euge.laurens y en Facebook estoy como eugelaurens. Si no, me pueden escribir por mail también, euge.laurens@gmail.com. Así que pueden escribirme por cualquiera de estas redes y coordinamos.
Muy bien, a bailar entonces los y las interesadas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, siempre un placer.
Una de las actividades que te recomendamos también para este fin de semana, para este sábado 12 de febrero, es una charla gratuita que va a dar a las 5 de la tarde, online, el doctor Fabián Ciarlotti sobre Ayurveda y las relaciones. Vamos a hablar con Fabián para que nos cuente de qué se trata la charla y en qué se relacionan el Ayurveda y las relaciones. Fabián, bienvenido a Niketan.
Gracias, Niketan, por la invitación. Sí, es todo un tema Ayurveda y todo un tema las relaciones.
¿En qué nos puede servir el Ayurveda para vivir quizás mejor nuestras relaciones?
Ahí va, ahí va.
¿En qué se toca?
Una vez que tenés techo, comida y tratado para vivir, ya hay problemas de relación. Tenemos problemas con nuestros padres, nuestros hijos, con nuestra pareja, relación de trabajo, relación de deporte. Y siempre hay algún problema de la relación, porque la relación emociona. Emociona. Emoción, emovere, es energía en movimiento. Te saca de tu punto de encaje la emoción. Es una respuesta, una reacción inconsciente, si se quiere, ¿no? Entonces, ahí está la Ayurveda diciendo lo que es sujeto y objeto primero. Lo primero que hay que entender es eso, qué es el sujeto y qué es el objeto de la Ayurveda. Ayurveda significa sabiduría de vida, ¿no? Sujeto soy yo. Yo, pero sin escuchar nada, sin ver nada, sin ningún objeto alrededor, ni siquiera sin mis pensamientos. Pues mis pensamientos son un objeto también, ¿no? Mis pensamientos tienen forma, tienen un color, dan poder, tienen mucho poder. Pero entonces yo estoy sujeto, y ponerle cuando estás meditando, a la mañana, ojito cerrado, o cuando dormís, ¿no? Y tenés imágenes profundas, no hay imágenes, perdón, este es un sueño profundo, ese es el sujeto, no hay nada, ¿no? Y es re loco eso, porque cuando estás durmiendo la noche sin soñar, ¿y quién está ahí? Si no hay mente ahora. Y sin embargo está vivo, y ese es el sujeto. Cuando aparece la mente, aparece el objeto. Ya sea la otra persona, ya sea un trabajo, un pensamiento, lo que sea. Y la relación de pareja, obviamente, por ahí es la más, digamos, picante de todas, ¿no? O la más diaria, la más cotidiana, ¿no? Entonces uno tiene que entender que uno y el otro no forman dos, sino forman tres. Yo soy yo. La otra persona es la otra persona, pero entre los dos hacemos una tercera fuerza. Y esa tercera fuerza es la que se mueve, a veces para allá, a veces para acá, a veces acá. Uno no es sujeto, no se va a dejar de ser sujeto. El objeto sigue siendo objeto, pero cuando entre los dos forman una tercera forma, que es la relación, que es cómo llevamos esa tercera fuerza. Pero para saber llevar esa tercera fuerza, lo más importante de eso, todo primero, es autoconocerme. ¿Cómo voy a conocer a la otra persona si ni sé quién soy yo? Porque a veces reaccionamos, como decía Pink Floyd, hay alguien en mi cabeza, pero no soy yo, ¿viste? Y es tal cual. Uno cuando empieza a ver esto de las creencias, experiencias, el árbol genealógico, el proyecto sentido, todo lo que es el karma, digamos, que también lo decía la Ayurveda, vas viendo primero vos por qué reaccionás con ira, con celos o con lo que fuera, ¿no? Primero uno. Gestionar primero la de uno, porque no podés gestionar una relación si no primero tenés un autoconocimiento, conócete a ti mismo, todo pasa por ahí primero. Y atrás tenemos muchas fuerzas que nos están empujando, ¿no? Mamá, papá, en la cabeza, ¿no? Mamá, papá, los doya, según la Ayurveda, las tendencias de los biotipos, ¿no? Hay tantas cosas en la cabeza cuando uno habla que no reaccionás acorde a lo que está pasando, si no reaccionás acorde a lo que tu conciencia está reviviendo, o algo así, digamos, ¿no? Y porque hoy ya sabemos que amar y odiar, a nadie sorprende que amás o odias también hoy, ¿no? Entonces es ahí va cómo es primero el conocimiento o el coeficiente emocional de nuestro y con la relación, que la Ayurveda ya llamaba raza sadhana. Yo escribí varios libros, ¿no? Pero uno de ellos escribí Ayurveda y las nueve emociones, por esto, ¿no? De lo que es las relaciones, ¿no? Y por eso la Ayurveda nos da otro tip, otro rosque de vuelta, ¿eh? Para el que sabe Ayurveda y yoga, sabe lo que estoy hablando. No es lo mismo que sea vata, pita, kapha, que esté sátvico, rayásico, tamásico y todo por ahí.
Fabián, súper interesante. Y a nuestros y nuestras oyentes los invitamos a sumarse en el link de Facebook de nuestro programa. Tienen el formulario para sumarse a esta charla. Ayurveda y las relaciones, que va a ser este sábado 12 de febrero a las 5 de la tarde en Argentina. Aprovechenla, es una charla gratuita que va a durar 45 minutos, así que ahí Fabián Ciarlotti se va a seguir explayando sobre este tema tan, tan apasionante. Fabián, muchísimas gracias por el contacto con el programa.
Gracias a ustedes por la invitación, hasta siempre.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Como han visto, una diversidad de aspectos, de temas, de noticias, no todas alcanzan a entrar en los espacios que tenemos en nuestra hora semanal, así que síganos durante la semana a través de las redes en Radio Niketan y nos volvemos a encontrar aquí en Radio Cultura el próximo lunes a las 17 horas, siempre recibiéndolos con un namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.